La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
La invasión villista a los Estados Unidos.
Pancho Villa dijo: nuestra patria nunca llegará a ser rica, ni grande, ni libre, mientras no corte de tajo toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos.
La madrugada del 9 de marzo de 1916, una columna con más de medio millar de hombres, dirigidos por Pancho Villa, llegó a la frontera con los Estados Unidos, unas 3 millas al sudoeste de Columbus. Se preparaban para llevar a cabo la única intervención militar latinoamericana que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia. Paco Ignacio Taibo II narra los acontecimientos ocurridos en Columbus basado en la investigación realizada para su libro Pancho Villa, una biografía narrativa, publicado por la editorial Planeta en agosto del 2006.
En un determinado momento de aquel año, Villa decidió que quería ejercer represalias contra los Estados Unidos. Básicamente, su lógica era vengarse de lo que había sucedido unos meses antes, cuando los norteamericanos reconocieron al gobierno de Carranza y permitieron que pasaran tropas armadas obregonistas por el interior de los Estados Unidos para reforzar la guarnición de Cananea. Y las guarniciones del norte de Sonora, en la campaña que Villa estaba ejerciendo contra Sonora. Villa se sentía abandonado, traicionado, sobre todo después de que los Estados Unidos habían mantenido a lo largo de los años una actitud a ratos de bloqueo, pero a ratos de apertura, y la frontera había sido la retaguardia villista durante muchos años. Por un lado estaba esto. Por otro lado, a la hora de decidir dónde iba a dar el golpe, sin duda le cruzó por la cabeza el pensar que una intervención norteamericana iba a unir a los mexicanos y iba a dejar a los carrancistas como colaboradores y traidores. O sea que estaba jugando con la carta de provocar la intervención.
Un día allá en el noroeste, entre Tirso y La Boquilla, se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa.
Después de la derrota en Celaya y el repliegue zapatista en su territorio, el 8 de enero de 1916, Villa le escribe una carta a Zapata. Tras narrar las intenciones y el fracaso de la campaña en Sonora, Villa describe minuciosamente la colaboración estadounidense con los carrancistas, en lo que llama la mayor ofensa contra el pueblo mexicano. También habla de su reorganización guerrillera y de sus planes para conformar una fuerza que pueda atacar a los estadounidenses.
La venta de nuestro país es un hecho. En esas circunstancias y por las razones expuestas anteriormente, hemos decidido no quemar un cartucho más contra los mexicanos, nuestros hermanos, y prepararnos y organizarnos debidamente para atacar a los americanos en sus propias madrigueras y hacerles saber que México es tierra de hombres libres y tumba de tronos, coronas y traidores. Como usted es un hombre honesto y patriótico de México, ejemplo y orgullo de nuestra tierra, y a través de sus venas corre sangre india como la nuestra, estoy seguro de que no permitirá que nuestra tierra se venda y que usted también vendrá a la defensa del país. Le ruego que me diga si usted está de acuerdo en venir con todas sus tropas y en qué fecha, y juntos iniciar la labor de reconstrucción y mejoramiento de México.
Fragmento de la carta de Villa a Zapata, enviada el 8 de enero de 1916. El general Ocaranza fue el encargado de llevar la carta. En su viaje hacia el sur, en un lugar llamado La Joya, fue asesinado. La carta a Zapata nunca fue entregada ni leída. El camino hacia Columbus, la intervención más anunciada.
Pensó en El Paso, que era el lugar natural, pero con las fuerzas que tenía y la guarnición que había con El Paso, y sobre todo la guarnición carrancista en Ciudad Juárez, no era la mejor propuesta. Pensó en ir hacia los Tres Ríos, en Texas, y finalmente eligió Columbus por una razón aparentemente poco sustancial, que era, había una familia apellidada Rabel de dueños de trapalerías y tiendas de abastos que lo habían transado. Se habían quedado con dinero que Villa les había enviado para la compra de armas. Esto era muy frecuente. Villa tenía una red a lo largo de toda la frontera de contrabandistas y de colaboradores, y Villa no perdonaba las traiciones. De tal manera que salió de su base en la zona montañosa del centro de Chihuahua con cerca de 600 hombres, hizo una cabalgata enloquecida de esas que eran tan frecuentes para él, por medio de los cerros, estuvo en las cercanías de Palomas y atacó Columbus en la noche.
A las 4:25 de la madrugada se inició el combate. Pancho Villa recomendó a sus tropas tener mucho cuidado con las mujeres, los niños y los ancianos. A ellos me los respetan, comentó.
¡Viva Francisco Villa!
Columbus no era nada, era un pequeño pueblucho fronterizo que había crecido en torno a la guarnición militar. Entonces el objetivo del enfrentamiento era la tienda de los Rabel, a los que quería capturar, y la guarnición militar contra la que una parte de la brigada de combatientes de la División del Norte avanzó. Los norteamericanos, a pesar de que estaba cantado, se había dicho, había rumores, no estaban preparados. El combate fue caótico, no es uno de los combates más brillantes de Villa. Por azares de la manera como se combatió, la explosión de tanques de petróleo que habían las afueras de un banco en una tienda iluminaron las calles, y entonces pusieron a los asaltantes que iban a pie en muchos casos, luego entraron algunos a caballo, que iban a pie, los dejaron recortados contra la luz del incendio. Se les disparó desde todos lados. El ejército norteamericano apenas si tuvo intervención, más bien a la defensiva, y al amanecer Villa, sin haber encontrado a los Rebels que se le escaparon, no estaban en esos momentos en Columbus, ordenó la retirada.
Hacia las 6:30, el clarín de Julio Peña dio la orden de retirada. El combate no había durado más de 3 horas. A pesar de que ya había amanecido hace tiempo, se podían ver las llamas en Columbus. La invasión había terminado.
Cruzó la frontera. Las versiones norteamericanas dicen que perseguido por un escuadrón de caballería, no hay tal. Sí, la supuesta persecución fue insustancial, ¿no? Y se internó en México, rumbo al sur.
Poco después de la invasión, salieron fragmentos de la carta de Villa a Zapata en los periódicos norteamericanos. Empezaba a la vez la expedición punitiva para buscar a Villa en territorio mexicano con permiso de Carranza, corroborando lo que Villa venía denunciando.
Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americano. 2,000 soldados, 300 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Ya fastidiados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar.
Luego la punitiva resultó un desastre, se fue apagando, empezó la Primera Guerra Mundial y esto se fue disolviendo en la memoria. De hecho, para cuando Villa en los años 20 estaba retirado en Canutillo, ya podía llegar un periodista norteamericano a entrevistarlo sin que esto fuera trágico, ¿no? Se fue disolviendo en el aire. Al paso de los años, la guarnición de Columbus desapareció y entonces se creó un museo. Los norteamericanos tienen una especie de querencia a Disneylandia, ¿no? Entonces hicieron un museo para conmemorar el ataque que se produjo en su tierra de un grupo de revolucionarios mexicanos. Y es un museo bastante villista, por cierto. Estuve ahí hace un par de meses, un mes, viéndolo y platicando con los coordinadores del museo. Es el único atractivo que tiene el pequeño pueblo. En este país la memoria es mucho más potente. En este país es la única vez que nos los chingamos, ¿sí? Esa es la fórmula sintética con la cual los mexicanos recuerdan Columbus.
Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste a Paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste esa Torreón. Adiós, Torres de Chihuahua, adiós, Torres de Cantera. Ya vino Francisco Villa a quitarles la pantera. Ya vino Francisco Villa a devolver la frontera.
Si la valoras, es la única intervención en suelo norteamericano de un ejército latinoamericano. Esto es lo que lo hace enormemente significativo. Por lo demás fue una escaramuza fronteriza y no más que eso, más que eso.
Testimonio inicial tomado del documental La Revolución No Ha Terminado, de Francesco Taboada.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de comunicación e informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.